Porque lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida. Esterofónico. Las voces del salado. Comenzamos. Esterofónico.
¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en Esterofónico, las voces del salado, transmitiendo por el 104.3 FM desde el Centro Universitario de la Costa. También nos pueden escuchar después, cuando tenga tiempo. Si no tuvo la oportunidad de escuchar el programa completo, lo puede hacer a través de Radio UDGPB o del Facebook también del Estero del Salado. Estamos en cabina. Vamos a hablar del Día Mundial del Medio Ambiente. Sabemos que es el 5 de junio. Sin embargo, esta ocasión lo vamos a festejar el 4, porque el 5 cae domingo. Y pues bueno, la mayoría de las personas pueden acompañarnos el sábado, y sobre todo de las dependencias, ¿no? Hay muchos que van a estar participando en esta actividad, y el programa pues prácticamente trata de este Día Mundial del Medio Ambiente y quiénes son los que van a estar participando y qué es lo que vamos a hacer. Y pues para eso tenemos el día de hoy una invitada. Carla, bienvenida.
Hola, hola. Muchas gracias.
Buenos Muchas días. Gracias.
Tardes ya.
Sí, ya tardes, sí. Así sí, sí. Es. Cuéntanos un poquito de ustedes. Son una fundación. Está Así en Puerto es. Vallarta.
Así es. Estamos en toda la bahía. Somos la fundación Ahora es Tiempo de Dar, o ATD, como nos conocen también. Y lo que hacemos nosotros principalmente es buscar cómo, a través de actividades, hacer una conciencia comunitaria. Desde cuestiones ambientales, educativas, trabajamos principalmente con área de niños y tenemos dos comunidades ahorita dentro de nuestros programas de la fundación que están aquí muy cerca del Cucosta, Lomas del Valle y El Aguacate. Son dos escuelas rurales donde invitamos a los niños a trabajar cuestiones de medio ambiente.
Sí.
Y ahorita que estamos, bueno, cerca de la fecha del Día Mundial del Medio Ambiente, pues qué mejor. Y pues muchísimas gracias por invitarnos.
No, al contrario, bienvenida. Pues bueno, cuéntanos, tienes mucha información aquí que has venido elaborando, recopilando y que has compartido con todos estos niños, ¿no? Porque me imagino que la mayoría son niños, son muy receptivos todos.
Increíble. Además, ellos tienen una cuestión muy, muy fina acerca de lo que es para ellos el medio ambiente. Entonces, los niños en su franqueza nos explican cómo ellos intervienen y conviven con la naturaleza en espacios más rurales, por así decirlo. Y lo que traigo hoy, que bueno, aquí en la mesa, son varios cuentos, varios libros, y en algunos de ellos hasta casos raros de una revista de Nat Geo Kids. Entonces, estaremos hablando del Día Mundial del Medio Ambiente, sí, porque estamos apoyando al Estero El Salado con un programa para que puedan ustedes, quienes lo están escuchando en la radio, participar el próximo sábado 4 de junio en el Estero.
Así es. Este próximo, bueno, no este sábado, al bueno, siguiente.
Sí, así es.
El Vendo. Sábado 4 de junio vamos a estar en el Estero El Salado, ubicado, frente a Plaza Iguana. Ahí vamos a estar. Ya muchas personas han acudido a nuestros eventos. Vamos a estar ahí pues desde las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Pueden ir en familia. Lo recomendable es que vayan en familia. Pueden llevar a sus niños. De hecho, la mayoría de las actividades están diseñadas, creo que para niños, todas estas actividades que vamos a tener ahí.
Va a estar muy interesante. Los invitamos. Vamos a tener diferentes grupos ambientalistas, desde los que rescatan abejas, los que trabajan con cocodrilos, los que trabajan con aves. Además, te vas a topar con un recorrido para ver aves, que eso va a estar súper interesante. Se van a armar diferentes grupos de avistamiento y además vamos a tener cuentos del medio ambiente para todos ustedes.
Sí, algunos de los participantes que van a estar ahí con nosotros ese día son Luis Morales. Él está en el Observatorio de Aves de San Pancho, a quien le mandamos un saludo y es frecuente colaborador con nosotros aquí en el programa. Él es quien nos va a ayudar a hacer un mini taller de observación de aves y sin duda van a aprender mucho. Es un apasionado de la observación de aves. Él también pertenece al PAO, Programa de Observación de Aves Urbanas de Bahía de Banderas. Y también van a estar las chicas de aquí de Puerto Vallarta, del Programa de Observación de Aves, quienes lo van a estar acompañando y apoyando en todo momento. Y pues bueno, otro de los participantes que también es colaborador frecuente es Rojini. Él es, muchos lo conocen como el chico guacamaya. Él trabaja con rescate de fauna silvestre y principalmente citácidos y mucho sobre guacamayas, ¿no? Entonces, él conoce mucho de esta especie, hace rehabilitación, liberaciones y tiene pues bastantes ejemplares de estas guacamayas que desafortunadamente muchas de ellas han sido decomisadas por las autoridades y la dejan a disposición de él para que se rehabiliten y posteriormente se liberen algunas de ellas. Desgraciadamente no todas pueden ser liberadas porque muchas ya vienen improntadas, que es un proceso de como de afinidad con el humano, entonces ya no pueden prácticamente vivir por ellas mismas, sino que requieren de la ayuda o del apoyo del humano. Vamos a tener también a Jorge Morales, es también de biólogos marinos o de rescate de ballenas. Ellos van a traer algunas actividades también de ballenas para que conozcan todos los organismos que son o animales que son muy endémicos, muy muy protagónicos o muy importantes en la región, ¿no? Tenemos tortugas, ballenas, cocodrilos, una gran cantidad de animales y pues bueno, van a estar algunos grupos de ellos y Jorge pues sin duda va a hablar de ballenas. Y también tenemos a Talik, de las chicas de abejas de Bee. Ellas, la verdad, hacen un gran trabajo en el rescate de las abejas que se encuentran en la zona urbana, zona hotelera. Y ellas lo que hacen es rescatar esas abejas, no se lastiman. La verdad, mis respetos, porque digo, yo no soy muy, muy bueno para eso. Pero las muchachas son excelentes y ellas rescatan las colmenas de abejas y se las llevan a un sitio para tenerlas en resguardo.
Claro, ahorita que lo estás mencionando, hablando de casos raros o datos raros, leí que las abejas hembras son las que pican, los machos no. Ah, dato interesante.
Sí, sí, sí.
Bueno, vamos a estar hablando también de todo el programa, vamos a tener cuentos, porque el lema del Día Mundial del Medio Ambiente en este año 2022 es una sola tierra.
Así es.
Entonces, todas nuestras charlas que ustedes van a poder disfrutar el sábado 4 de junio de 9 de la mañana a 2 de la tarde van a estar dirigidas en ese entorno y además tendremos un concurso de dibujo. Sí, escuchaste bien, un concurso de dibujo para niños de los 6 a los 12 años y el mero día daremos quiénes serán los ganadores en el Estero El Salado, en tu parque.
Y además vamos a tener algunos premios, ¿no? Para los
participantes. Por supuesto.
Sí, vamos a tener este festival. La verdad es que va a estar muy padre. No pueden perdérselo. Va a ser sábado de 9 a 2 de la tarde. Si sus papás trabajan, pídanle a su tía que los lleve, a su tío, a su padrino, que los lleve. Va a estar muy divertido. Y pues vamos a conocer mucho de estos ejemplares que tenemos en la bahía y sobre todo de lo que hacen todas estas grandes personas que viven y trabajan a favor del medio ambiente. Vamos a irnos a una pausa y continuamos.
Gracias.
Estereofónico. Continuamos. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
Estamos de regreso en Estereofónico. Estábamos platicando acerca de los libros que tienes aquí, muy interesante, todos de tortugas, de coyotes, cocodrilos, dinosaurios, un hipopótamo y una tortuga. Y pues bueno, todo esto es parte de lo que tú les transmites a los niños, de saber conocer las especies, respetarlas sobre todo. Y pues también lo vamos a ver el día del medio ambiente, porque el lema es una sola tierra, pero ahí le pusimos unas palabritas que era algo así como cuéntame un cuento. ¿No?
Así es. Y creemos que las palabras es la forma de transmitir esta conciencia comunitaria, social, ecológica, ambiental, donde los niños a través de lo que observan y de lo que expresan puedan tener esta sensibilidad hacia el medio ambiente. Y como bien dices, tengo aquí en la mesa varios libros y hoy les traje una historia que les quiero compartir que se llama Owen y Emse. A mis alumnos les encanta. La verdadera historia de una amistad increíble. Todo comienza porque en enero del 2005 salió una fotografía donde se mostraba un bebé hipopótamo acurrucado junto a una tortuga gigante. Déjame decirte, un bebé hipopótamo, pero de 270 kilos.
¡Wow!
Y la tortuga de 130 años. ¿Cómo es que hicieron esta amistad? Bueno, te voy a platicar. En África, en una comunidad que se llama Sabaki, en Kenia, una nación de África, sucede que el río fue cambiado el cauce por cuestiones de agricultura. Y después de una fuerte lluvia, en la parte arriba del río, la lluvia arrasó con una manada de hipopótamos y los llevó hacia la costa, hacia donde estaba la playa. Entonces, de repente, ¿te imaginas que estuvieras en la playa y te encontraras con una manada de hipopótamos? Bueno, la gente no sabía qué hacer con estas nuevas mascotas. Y además, les encantó a los hipopótamos porque comían de jardín afuera de las casas. ¿Te imaginas encontrarte un hipopótamo de 3,500 kilos? Sí, lo dije bien. 3,500 kilos comiendo tu jardín afuera de tu casa. Bueno, tenían un serio problema, pero la verdad es que no se esperaban lo que venía después. De repente, en la mañana del 26 de diciembre del 2004, el mar se enfureció y las olas comenzaron a romper violentamente en la costa. Hubo un tsunami. El tsunami del 26 de diciembre del 2004 en Asia. Muchos de los botes de pesca de los habitantes de la isla de Malandi fueron dañados por la marejada y hubo que salir a rescatar a varios pescadores. Poco después, el mar volvió a calmarse, pero todos pasaron unas horas terribles. Transcurrió todo un día antes de que la gente se acordara de qué había pasado con los hipopótamos. ¿Dónde estaban? Cuando fueron a la costa, solamente encontraron a un bebé hipopótamo que estaba atrapado entre los arrecifes y no podía llegar a la orilla. Entonces, todos los pescadores y toda la gente del pueblo se percató de esto y quisieron ayudarlo. El pobre hipopótamo estaba muy asustado. Por más que lo querían agarrar, este se escapaba. Hasta que por fin un valiente pescador llamado Owen lo pudo atrapar. Pasaron las horas y entonces se dieron cuenta que el pobre animalito estaba tan asustado que trataron de llevarlo en una camioneta hacia la orilla. Así pues, a este pequeño hipopótamo le pusieron Owen porque así se llamaba el que lo rescató. Rápidamente llamaron a la protección de animales y los contactaron con un parque, un refugio de animales llamado Haller Park, que estaba a unos 80 kilómetros cerca de Mombasa. La doctora Paula Kajumbu ofreció inmediatamente un lugar en el refugio para Owen. Les explicó que ella misma iría a la costa para checar cómo estaba Owen y que no le pasara nada en el camino. Así fue como empezó la travesía de nuestro querido hipopótamo bebé. Para cuando llegó al parque, ya tenían un lodazal listo para el hipopótamo. En cuanto el hipopótamo llegó, brincó de la camioneta y lo primero que vio fue una tortuga llamada MC, de 130 años. Obviamente la tortuga cuando lo vio, le sisió. No le gustó mucho. Pero Owen, por la cuestión de que la veía grande, redonda, creyó que era su mamá. Y se quedó pegadito a él. Al principio les dije que la tortuga no lo aceptaba mucho. Pero al ratito, pasando los días, si Owen se iba, la tortuga iba tras él. Después se dieron cuenta que Owen empezó a imitar a la tortuga. Gracias a ella, Owen empezó a comer y ya no se puso triste. Así fue como tomaron esta fotografía y le dio vuelta a todo el mundo. Toda la gente estaba impactado, incluso los del parque, que cómo era posible que una tortuga gigante terrestre y un hipopótamo bebé fueran grandes amigos. Así fue como esto tuvo un efecto muy importante en este parque. La gente se ponía muy atenta e investigaba qué más pasaba acerca de una tortuga y del hipopótamo. Gracias a estos famosos amigos, toda la gente se puso a investigar cuestiones ambientales y de los animales. Los niños hicieron además investigaciones porque fue muy tierno ver cómo una tortuga aceptó de amigo a un hipopótamo huérfano. Y esta fue una historia ecológica.
Sí, wow. Fíjate, y ese es solo uno de los cuentos que traen. Bueno, ya sabrán por qué A Carla le llaman cuentacuentos.
Así es. Me apasiona muchísimo la cuestión de las historias. Yo creo que todos estamos hechos de historias. Tú eres una historia. Y tú que me estás escuchando también tienes historias por contar.
Sí, sí, sí. Bueno, yo te comentaba hace unos minutos que los niños son muy perceptivos y la verdad les fascina conocer cosas nuevas. Y muchas veces la televisión, pues nosotros como adultos somos los que cambiamos y metemos cosas fascinantes que nos despierten sentimientos y muchas veces esa información pues no es la correcta, ¿no? Me refiero a que todos estos terribles animales, cocodrilos y todas estas cosas que ponemos de monos, simios, gigantes, enormes, que destruyen, que únicamente causan daños, pues bueno, ellos, la verdad es que no son así. Nosotros creamos ese mundo imaginario y pues muchas veces esa información les llega a los niños. Sin embargo, ellos son muy perceptivos y también saben filtrar la información. Pero ahí viene la responsabilidad también de nosotros, ¿no? Saberles, saber decirles qué está bien y qué está mal. Y pues bueno, parte de eso es justamente lo que vamos a tratar este día del medio ambiente, ¿no? Que los niños que vayan conozcan un poquito de la naturaleza, que conozcan el hábitat, el área en el que vivimos y cuáles son los ejemplares, los animales que viven y cómo podemos convivir con ellos, cómo podemos poder observar esta fauna sin afectar su hábitat, cómo podemos convivir sin que ellos también nos puedan llegar a causar un daño, porque sabemos que todos los animales están diseñados por naturaleza para poder conseguir su alimento y muchas veces de ellos, pues parte de su mecanismo de defensa son justamente esos, ¿no? Algunos tienen dientes, otros tienen garras, otros tienen pezuñas, pero bueno, todos cuando se ven amenazados en algún momento, pues no sabemos cómo van a actuar. Y justamente para evitar eso, hay que enseñarles a comportarse en el medio natural para evitar este tipo de afectaciones. Y claro que podemos convivir, así como lo hizo la tortuga y el hipopótamo, así en es. Armonía completamente con la naturaleza. Y creo que es el objetivo de poder vivir en un lugar tan bonito como es la Bahía de Banderas, en donde tenemos una gran cantidad de paisajes y de organismos maravillosos. Y pues bueno, tenemos que poner nuestro granito de arena para que todos aprendamos a convivir de manera armónica con ellos.
Claro, y de hecho es parte de los objetivos y de la misión de la Fundación Ahora es Tiempo de Dar, buscar inspirar cambios positivos, impulsar a los niños a la reflexión sobre la forma en que se consume, en la forma en que convives con otros animales o el hábitat de los animales, porque finalmente estamos nosotros insertos en su hábitat. Entonces, esta parte me parece muy importante, que a través de el Parque El Salado, el Estero El Salado, y a través de actividades como lo puede ser este festival ecológico, podamos llegar a esta reflexión y a esta convivencia del cómo estar dentro de con estos animales, compartiendo este hábitat, ¿no?
Así es. Y pues si alguien nos está escuchando y quiere llevar algunos premios para los niños.
Sí, aquí tenemos.
Sí, algunos premios. Pues puede llevarlos con todo gusto ese día y los repartimos ahí con los diferentes stands que van a estar participando para que todos los niños puedan llevarse además un premio por todo ese empeño que le ponen a esta actividad, ¿no? Vamos a tener más participantes también ese día. Por ejemplo, SOS Cocodrilo, que es Armando Andrade. Ellos están en el área de Nayarit. Ellos también nos van a hablar específicamente de cocodrilos. Tenemos más personas, por ejemplo, nuestro amigo Álvaro Macías, que él es biólogo también y forma parte del municipio de Bahía de Banderas. Van a tener ahí un pequeño stand con algunos de los árboles de la región que podemos tener en nuestras casas o que podemos elegir si pueden estar o no en nuestras
claro,
casas, porque va a depender del tamaño de nuestro patio, de nuestras banquetas y qué tanto queremos que crezcan. Entonces hay que saber elegir qué árbol vamos a tener. Seguramente las personas que están aquí en Vallarta, nacieron en Puerto Vallarta, tienen unos patios enormes y tenían árboles enormes. Pero sin embargo ya está cambiando el desarrollo y tenemos que elegir justamente qué árboles debemos tener en cada zona, porque si no después causamos problemas también a la infraestructura y pues no está bien, ¿no? Al final termina sufriendo el pobre árbol.
Sí, qué importante lo que acabas de decir. Muchas veces no conocemos cuáles son los animales endémicos o la flora y fauna endémica que se da en el lugar y de repente traemos cosas distintas que lo que hacen es un desequilibrio ecológico o ambiental.
Así es. Vamos a tener otros participantes como Armando Rubio, que también va a llevar algunos ejemplares de reptiles de la región para conocerlos, y otros organismos para que sepamos qué es lo que tenemos que tocar, qué no tocar, etcétera, ¿no? Porque como él dice, todos los animales muerden, todos muerden, independientemente si tiene 10 años, 20 años o acaba de nacer, todos muerden, entonces hay que tener precaución. Nuestro amigo Humberto Ceballos, van a venir también algunos alumnos de diferentes instituciones educativas, ISEP, Arcos, los de aquí del Centro Universitario de la Costa, a través del grupo de Bioamigos, van a estar participando. Entonces, creo que va a ser un evento interesante. Y pues bueno, ahí vamos a estar nosotros para apoyar todo, en todo lo que necesiten. Y sin duda, pues lo más importante es que vayan los niños, porque sin ellos no vamos a poder hacer mucho.
Así es. Así que recuerda, vamos a sacar en nuestras redes sociales, en la Fundación Ahora es Tiempo de Dar y también el Estero El Salado, el concurso de dibujo, que también estaremos enviando a las escuelas para que puedas participar.
Así es. Tenemos aquí una invitación, que es a la lectura del cierre del Festival Poetas en Puerto Vallarta, en donde participan algunas personas, por ejemplo, nuestro amigo Edmundo Andrade, de aquí del Centro Universitario de la Costa, y otras personas. Va a ser el sábado, este sábado 28 de mayo, a las 6 de la tarde, en la Oficina de Proyectos Culturales. Está ubicado en la calle Juárez, número 598, en la Colonia Centro. Ahí está la invitación. Por favor, este sábado ya tenemos una actividad más que podemos ir por la tarde. Ya fuera de horario de trabajo, entonces podemos llevar a nuestros amigos, a nuestros hijos, para que participen en esta actividad de lectura.
La poesía siempre, siempre será un ritmo, una melodía para el corazón.
Excelente, pues ahí está la invitación. Vamos a irnos a la siguiente pausa y regresamos.
Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos. Estereofónico. Continuamos.
Estamos de regreso en Estereofónico, las voces del Salado. Estamos hablando de muchos temas interesantes que vamos a tener el Día Mundial del Medio Ambiente, que es el próximo sábado 4 de junio a las 9 de la mañana en el Estero El Salado. Por favor, vaya, acompáñenos un momento, vamos a estar ahí celebrando, vamos a estar dando a conocer todas las actividades de conservación que se hacen en la región, y pues todo en beneficio del medio ambiente y en beneficio de las personas que vivimos en esta región y también de las personas que vienen a conocer este maravilloso lugar. Tenemos pues muchos, bueno, Carla tiene muchos libros aquí, muchas historias que sin duda tenemos que conocer. A mí me llama mucho la atención de los cocodrilos, pero me contaste una de la tortuga, que, bueno, el título viene al revés. Sí. Y muy interesante, porque al final de cuentas, por lo que me comentabas, era de fauna silvestre que estaban viviendo en una casa con unas personas adultas.
Así es. De hecho, es una historia muy linda. Tiene como una línea romántica, pero me parece muy interesante lo que le pasa a la tortuga. De hecho, se llama Agutrot, el libro, es de Roald Dahl, que es uno de mis escritores favoritos. Y bueno, Agutrot significa tortuga al revés. Lo que pasa en la historia, así, para no dar spoiler, es dos señores ya de la tercera edad se enamoran. Y la señora tenía de mascota una tortuga. La señora sabía perfectamente cómo cuidarla. Y el señor, que estaba enamorado de ella, estaba celoso porque ella cuidaba y chiqueaba muchísimo. Chiquear, esa palabra me encanta. Chiqueaba muchísimo a su tortuga. Y decía el señor, ¡ay, quién fuera esa tortuga! Entonces, hizo un plan para enamorarla usando un montón de tortugas para llamar la atención de la viuda. No te cuento más porque, bueno, es parte de que leas la historia, pero si te gustan cuentos lindos, sencillos, pero con una chispa de humor, divertidos, este es uno de ellos. Además, te traigo datos interesantes. ¿Sabían que por más que quieras, una tortuga no puede sacar la lengua por sí sola? Bueno, no la va a sacar. No le gusta. Y bueno, datos interesantes. A un grupo de búhos se le llama parlamento. Así el parlamento es como los jueces con las pelucas. Traigo aquí muchos libros, pero lo más importante de todo esto es que si a ti te llama la atención la cuestión de los animales, los insectos, cómo viven, por qué son de ese color. Bueno, ve acercando información, busca información. Hay mucha información digital donde puedes, además, entre libros, ya sea en cualquier formato, de qué pasan con esos animales, cuáles son las curiosidades, y que te conviertas en un embajador ecológico. Todas estas actividades que vamos a hacer es precisamente eso, que te conviertas en un embajador del medio ambiente.
Así es. De hecho, me quedé pensando en la tortuga y todos estos libros que tienes. Sin duda, quien los ha escrito tiene conocimientos de los ejemplares de las especies. Tienen que investigar sus comportamientos, sus procedencias, todas esas actividades. Tenemos que saber de dónde provienen esos animales, porque así como dices, la señora chiqueaba mucho su tortuga, sin duda sabía qué es lo que le gustaba.
Así es.
Y todas esas cosas, ¿no? Pero tener fauna silvestre como mascota es una responsabilidad muy grande.
Así es.
Desconozco cómo llegó. Es un cuento. Pero no, desconozco cómo llegó la tortuga.
Al final
con
tienen
ella.
Que liberar a la tortuga.
¿Ah?
Al final ellos crean una conciencia y, bueno, finalmente también entendieron que las tortugas tienen como su tiempo donde se ocultan.
Uh-huh.
Y entonces buscan un hábitat especial para la tortuga. Aunque la línea de la historia más es la historia romántica de, sí, los dos personajes. Pero lo que me parece interesante es cómo el escritor buscó incluso información de la tortuga, como bien dices tú. Y el escritor se puso a investigar qué tipo de tortuga, cómo crecen, cuánto tiempo. Y eso está plasmado en las historias. Me encanta que los niños, en esta percepción que dices tú, además ellos ya saben incluso si ven un pájaro, los tonos de sus plumas, pueden identificar el nombre. Así igual las tortugas, si es terrestre, si es marina, cuál es la tortuga que llega aquí normalmente a las costas de la bahía. Todo eso nos hace, entre más, de hecho, lo escuchaba en uno de los de la publicidad que estamos escuchando entre el programa. Lo que conoces, lo cuidas. Lo que conoces, lo amas. Entonces, les invito a conocer nuestro hábitat, a conocer el medio ambiente en el que vivimos y los animales que son nuestros vecinos.
Así es. Ellos llegaron antes que nosotros.
Así es.
Sí. De hecho, hay muchas personas que comentan que hay algunas especies que tenemos, principalmente cocodrilos, antes no había tantos. Antes no se veían tantos. Pero pues resulta que hemos estado destruyendo su hábitat y ellos se han ido confinando y les quedan pocos espacios. Y esos pocos espacios pues ya están rodeados de desarrollo urbano. Entonces, constantemente tenemos esos avistamientos. No es que haya más, hay menos.
Así es. Y todo esto del medio ambiente es precisamente porque estamos en, escuchaba que, bueno, México forma parte de los países multidiversos en cuestiones de riqueza en fauna y flora. Entonces, todo esto, como diría Spider-Man, el tío de Spider-Man, toda responsabilidad, todo poder conlleva una responsabilidad.
Sí.
Entonces, tener esta riqueza natural conlleva una responsabilidad.
Así es. Y esa responsabilidad para los gobiernos es justamente conocer su territorio, conocer su diversidad y establecer áreas que sean de importancia y que esa importancia esté representada el grupo de plantas y animales endémicos o más importantes en la región, y de esa manera se establezcan las áreas naturales protegidas. En este caso, en Puerto Vallarta o en la región de la Bahía de Banderas, tenemos algunas áreas naturales protegidas. Una de ellas ya la conocen, el Estero del Salado, que es un ecosistema de manglar, un ecosistema acuático. Tenemos también las Islas Marietas, que es otra área natural protegida de importancia para la reproducción de las aves marinas y una gran cantidad de peces de arrecife y peces comerciales también, ¿no? Tenemos también los arcos de Mismaloya, también son muy importantes también para esta gran cantidad de peces. Tenemos la Sierra del Cuale, también es muy importante para la captación de agua, para todo este desarrollo de bosques y generación de oxígeno y disminución de contaminantes, por así decirlo, etcétera, etcétera. Y pues la otra que tenemos acá en la parte de Jalisco, que todavía no se ha decretado porque el gobierno del estado le falta todavía un poco, pero pues tenemos una más ahí en proceso de que se tenga que decretar. Y pues aquí esta universidad, este Centro Universitario de la Costa, ha estado impulsando a través de nuestro amigo el doctor Jorge Téllez, para que esta área natural protegida sea un hecho, y todos se beneficien, toda la gente en Puerto Vallarta y en la región sea beneficiada, ¿no? Muchas veces las personas creen que cuando se decreta un área natural protegida pierden sus derechos de tierra. En absoluto. Únicamente cambian los usos de suelo, por así decirlo. Se les da un ordenamiento y el beneficio es para todos, principalmente para los habitantes de la zona.
Qué interesante lo que acabas de decir. Creo que también como parte de ser parte de esta comunidad es estar integrados de todo esto. Y cómo involucrarnos en actividades que cuiden nuestro espacio, que cuiden nuestro medio ambiente. Independientemente si sea gobierno, creo que también como sociedad tenemos que generar una comunidad de protección del medio ambiente. Precisamente por eso, porque tenemos una sola tierra.
Así es, y como dices, es responsabilidad de todos.
Es responsabilidad
siempre
de todos.
Yo crecí, o al menos en mi etapa de crecimiento, siempre escuchaba que el gobierno no hace, 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 pero ya llegué a un momento en el que yo no puedo esperar que los demás hagan. Creo que la responsabilidad, como dicen, el desarrollo sustentable es para dejar en mejores condiciones lo que nosotros hemos recibido. Y justamente es este medio ambiente, es toda esta diversidad, todo este paisaje, que porque vivimos del paisaje, que es paisaje, montaña y mar. Entonces, todo esto tenemos que mejorarlo y dejarlo en mejores condiciones para nuestros hijos. Entonces, yo no puedo esperar a que el gobierno llegue y haga planes súper grandes para mantener calles limpias cuando yo lo puedo hacer barriendo la banqueta. Entonces, si nos sumamos todos y si todos recogemos una basurita que vemos en la calle, creo que vamos a tener un ecosistema, una ciudad limpia, y pues todo eso es en beneficio de todos para salud, ¿no? Porque siempre les he dicho, hay estudios de que muchas de las especies en el mar ya presentan microplásticos.
Así es.
Entonces, pero ¿cómo llegaron esos plásticos ahí? O sea, el mar no genera plástico, los peces no generan plástico, somos nosotros los que estamos generando todos esos residuos, y un mal manejo de esos residuos es justamente como llegan al mar y no solamente se quedan ahí, sino que regresan a nuestras casas en forma de alimento, y eso lo estamos consumiendo. Por eso es importante mantener limpieza y ser responsables todos desde nuestras casas.
Acabas de decir el equilibrio en el ciclo del ecosistema, ¿no? Si yo tiro basura, tiro ese plástico, llega al mar, si yo consumo pescado, me lo voy a comer también.
Sí.
Entonces, al final de cuentas, en el beneficio de todos, es crear esta conciencia, esta reflexión de cómo consumo, cómo reciclo, cómo reuso, y en el ser autosustentable, como comunidad que genero en mi entorno inmediato. Puede ser mi casa, mi escuela, mis amigos, el barrio, y cuando voy de visita a la playa, lo que llevo, que nosotros decimos así, si llevabas la basura, llévatela a tu casa, no sí. La dejes en la playa, que eso es muy importante. Bueno, la idea entonces es que los niños también nos den desde su punto de vista cómo generan actividades o hacen acciones que rescaten, apoyen, ayuden al medio ambiente. El concurso de dibujo es precisamente con dibujar qué acciones haces tú, qué cosas haces para ayudar al medio ambiente.
Interesante, ¿no? Entonces, ahí está la invitación. Vamos a mandarlo por redes sociales.
Así es, lo
para
vamos
que
a
todos
compartir.
Nuestros amigos puedan saber cuáles son las reglas de esta actividad. Y todos participen. ¿Edades de 6 a 12 años?
Edades de 6 a 12 años. Es un dibujo en una hoja de cartulina, tamaño carta. Es nada más que recortes la cartulina en tamaño carta. O una hoja de opalina. La técnica es libre. Y que lo lleves personalmente el 4 de junio, sábado 4 de junio, de 9 a 12. Bueno, más antes de las 12 para poder dar la premiación, porque vamos a montarlo ahí durante el evento. Y ahí mismo daremos la votación de quiénes son los ganadores.
Muy bien, ahí está la invitación. De todas formas, si no alcanzó a escuchar bien, lo vamos a poner en redes sociales para que pueda tener toda la información. Y si tiene un grupo de escuela, también así pueden es. Participar
todas las niños. Escuelas están invitadas. Vamos a mandarles la información también a sus redes sociales y vamos a tocar la puerta a las escuelas para que puedan participar todos los niños que deseen apoyar o poner su granito de arena de qué hacen por su bahía.
Así es. Pues muy interesante la invitación. Vamos a estar atentos para subirlo a redes sociales y que todo mundo pueda participar. Especialmente los niños, todos van a ser bienvenidos ese día.
Bienvenidos sean.
Recuerden, 4 de junio de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Vamos a irnos a una pausa y continuamos.
Estereofónico. Continuamos. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
Muy bien, estamos de regreso en Estereofónico y tenemos aquí una invitación para todos los compañeros universitarios. Se les invita a participar en una manifestación por la autonomía universitaria que se va a realizar este jueves 26 de mayo en la Plaza Liberación. Va a ser a las 10 de la mañana. Las recomendaciones son llevar gorra, mantenerse bien hidratados, se sugiere también el uso de cubrebocas y pues si necesitan ayuda, ahí va a haber gente que los esté apoyando en todo momento, ¿no? Aquí está la invitación, por favor, pues si tienen oportunidad hay que apoyar a la universidad. Estábamos hablando ya del Día Mundial del Medio Ambiente, ya dimos las explicaciones de cómo llegar, también del concurso de dibujo y pues bueno, creo que ya nos quedó claro que va a ser de este sábado al siguiente, 4 de junio, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Vamos a tener muchos participantes de la bahía que trabajan en beneficio del medio ambiente y para que todos estemos enterados de qué es lo que se hace en nuestra región. Y justamente para eso también tenemos la participación de ustedes, sin duda. Y pues sí nos gustaría saber un poquito más de la fundación, cómo podemos conocer, cómo podemos apoyar, cuáles son sus objetivos y si pues alguien más está interesado en participar, pues también cómo podemos hacerlo.
Claro que sí, los invitamos. Somos un grupo de voluntarios que creamos o somos parte de la fundación Ahora es Tiempo de Dar, que tiene actividades en toda la bahía, Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Tenemos actualmente varios programas donde invitamos a todo aquel que quiera sumarse. Tenemos dos comunidades actualmente, están hacia la desembocada, aquí adelantito del Cucosta, muy cerca del Cucosta. Dos comunidades que están inscritas dentro de nuestro programa. Tenemos programas de lectura, bibliotecas rurales o comunitarias, pero principalmente generar en los niños una conciencia, ya sea conciencia del medio ambiente, conciencia de la no violencia, conciencia de la cultura de la paz, a través de historias, cuentos, a través de un grupo de voluntarios que formamos en parte de la fundación con estos programas para niños. En específico, tenemos actualmente un taller de cuentos con niños y hablamos de todos estos temas que además a ellos les gusta. Ellos nos piden estos temas. Trabajamos con ellos. Si tú quieres sumarte, puedes ingresar a nuestras redes sociales Fundación ATD. Así nos puedes buscar tanto en Instagram como en diferentes redes sociales, como lo es Facebook. Puedes sumarte como voluntario. Nosotros lo que hacemos es precisamente hacer este tipo de actividades. Ahora nos sumamos con el Estero El Salado a esta actividad, donde también van a ir los niños de la comunidad para que conozcan más del Estero El Salado. Y lo que comentábamos simplemente es conocer para querer y cuidar. Entonces, desde esta conciencia de conocer lo que tenemos, lo que damos, y también la huella que dejamos en este lugar.
Así es, porque pues ya lo comentamos, ¿no? Es prestado. Nosotros estamos aquí un momento y tenemos que dejar en mejores condiciones lo que tenemos para que nuestros hijos sigan aprovechando o disfrutando este maravilloso ecosistema llamado tierra.
Así es. De hecho, la fundación también tiene un programa de conciencia del agua, donde a través de otras fundaciones hacemos como una red de asociaciones y cuidamos, hacemos programas, hacemos actividades de respecto al agua, respecto al medio ambiente, de los animales. Tenemos voluntarios que son biólogos o incluso se nos han acercado jóvenes que están tratando de también dejar su granito de arena en este lugar tan bello que vivimos aquí en Vallarta y Bahía.
Sí, la verdad es que los jóvenes son muy activos. Hay un grupo de biólogos y no biólogos porque hay de diferentes actividades que realizan. Y estos amigos, o se llaman bioamigos, han hecho muchas actividades en beneficio del medio ambiente en la Bahía de Banderas. La verdad, mis respetos y mi reconocimiento para ellos. Son muy proactivos.
Sí, tuve el gusto de conocerlos. Y lo que me encanta es cómo contagian a los demás de esa energía que es característico de los niños y de los jóvenes, que ellos tienen todo el impulso y no los detiene.
Así es. Y pues tenemos que apoyarlos. En todo lo que podamos. Sabemos que también ellos nos apoyan en las diferentes actividades. En el Estero del Salado siempre nos apoyan con las limpiezas. Siempre están muy atentos a cuáles son las necesidades que tenemos para apoyarnos. Y pues bueno, ellos siempre son bienvenidos. El Estero del Salado es de ellos. Es de toda la gente que guste conocerlo, visitarlo. Porque como dijo el doctor Cifuentes, lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida.
Así es. Precisamente, así que los invitamos a que vayan al Estero El Salado, vayan con sus escuelas, vayan con sus grupos de amigos, visiten y conozcan para que lo puedan preservar.
Así es. Y por este momento, durante este mes todavía, estamos, digamos, cerrados para las visitas, pero sí pueden ir a conocer el cocodrilario y nosotros darles una plática de lo que tenemos, de los que se puede hacer, de los ejemplares que podemos encontrar ahí, de las más de 900 especies. Hay personas que únicamente les gusta hablar de reptiles, otros de mariposas, peces, de mamíferos, etcétera. Y pues bueno, cada persona tiene su interés diferente, ¿no? Entonces les platicamos un poco de lo que tenemos y pues estamos haciendo esas pláticas cuando ellos van y visitan el Estero del Salado. No tenemos recorridos ahorita en la embarcación, pero esperemos que ya el próximo mes ya podamos hacerlo.
Vayan apartando fecha. Entre esas yo.
Sí. Sí, la verdad es que está muy bonito. El lugar es muy bonito. Y sí se requiere de muchas actividades de mantenimiento. Y justamente aquí es donde los muchachos de Bioamigos nos han estado apoyando. Porque pues el ecosistema es muy dinámico, es muy cambiante. Entonces va a depender de una tormenta fuerte. Si se desvió un poquito un cauce, si se va a estar modificando el suelo. Tenemos que hacer limpiezas, tenemos que hacer modificaciones. Tenemos que ir a hacer rescates de fauna. La verdad está muy interesante, muy bonito y muy entretenido. Todos los días es diferente.
Muy orgánico. Como es la naturaleza.
Sí, es muy bonito. Todo el tiempo, todo el año es verde. Todo el año el verde. Es verde. Es una de las características de los ecosistemas de manglar, que todo el año es verde. Los biólogos les ya decimos que es perennifolio, pero quiere decir que todo el año está verde, ¿no? Tiene hojas y dos veces al año genera frutos, genera flores, y esto justamente es alimento para otras especies de insectos pequeños, principalmente abejas, y estas son alimento para otros insectos más grandes y para aves, y es toda una cadena trófica que tenemos que estar viendo ahí, que se encuentre en perfectas condiciones. Justamente por eso se realizan actividades de monitoreo para identificar cualquier posible causa o daño que esté afectando a una parte del ecosistema y que pueda desencadenar un daño más grande. Entonces, ahí estamos todos los días. Si gustan ir a conocer, son bienvenidos.
Bueno, pues bienvenidos también. Si quieren formar parte de la fundación, ahora es tiempo de dar, porque la intención siempre será construir un futuro más verde, un futuro más limpio, un futuro.
Así es. ¿Tienen otras actividades? Me comentabas que también tenían un club de lectura o una biblioteca, algo así.
Sí, dentro de las dos comunidades a las que estamos apoyando ahorita, tenemos dos, estamos creando, terminando de crear dos bibliotecas comunitarias, donde los niños puedan, sin necesidad de salir de su comunidad, ir y pedir un libro prestado y llevárselo a su casa y regresarlo. Finalmente, son comunidades que a veces los mismos niños no tienen la oportunidad ni de ir a una biblioteca más cercana, porque además están, bueno, como les comentaba, hacia la carretera de Ixtapa. Entonces, no siempre tienen forma de salir de la comunidad porque además trabajan o están ellos muy solos en su casa. Entonces, el que tengan una biblioteca les permite abrir un panorama y ellos les encantan.
les encanta que puedan tener el acceso. Les fascinan además las enciclopedias de animales. Son de las más buscadas.
Sí.
Hay una etapa en los niños que la cuestión de los animales, los insectos, la naturaleza, les fascina. Son como entre antes de llegar a la primaria y primaria baja, como antes de los 10, 11 años. Ya después van cambiando sus temas o sus temas de interés. Pero en la cuestión de los animales, la naturaleza, les fascina. Les hablé un día, les hice una pregunta, que ¿por qué el cielo era azul? Si todos los días te despiertas y sales de tu casa y ves el cielo, y siempre es azul. Bueno, a menos de que sea un atardecer y lo veas pintarse de todos los colores hermosos que siempre tenemos los atardeceres aquí en la playa. Pero me preguntaba, ¿y entonces por qué es azul? Un niño empieza a decirme, porque es el reflejo del mar. O porque, el espacio es azul. Y cada vez que ellos empezaban a decir cuál era la respuesta que ellos se imaginaban, ellos mismos empezaban a, pero yo quiero saber la respuesta correcta. Ah, ve y busca si ahí encuentras algo. Y les fascina saber realmente la respuesta. A todos nos gusta encontrar respuestas a nuestras preguntas. Y la pregunta siempre nos llevará al conocimiento.
Sin duda. Sí, me interesa mucho, me llama mucho la atención los libros que traes que son de animales.
Así es, precisamente por ello. Los niños siempre nos buscan, me dicen, por favor, ¿me puedes buscar un libro que tenga que ver con animales, que sea divertido y que sea de aventura? Permíteme, ahorita lo busco. Creo que esa parte, como bien dices tú, los niños son súper perceptivos y les fascina sus temas de interés. Entonces, por ahí estamos trabajando esta parte con los niños porque creemos que en ellos está la semilla y principalmente la generación de la restauración, que es el hashtag del tema del Día Mundial del Medio Ambiente. Por favor, puedes buscar en redes sociales hashtag Generación Restauración para que veas todos los programas que hay acerca del medio ambiente.
Así es, pues ya escucharon todo lo que tenemos que hacer, todo lo que van a ver en este evento que vamos a tener el día 4 de junio.
Así
Día
es.
Mundial del Medio Ambiente es el 5, pero lo vamos a celebrar el 4 para que puedan ustedes ir y participar en todas las actividades que vamos a tener de dibujo, de colorear, de interactuar con fauna silvestre, etcétera. Entonces, y de escuchar algunos cuentos.
Así es, tendremos muchos cuentos y muchas palabras mágicas.
Muy bien, pues ahí estaremos. Los esperamos el próximo sábado 4 de junio de 9 a 2 de la tarde. Muchas gracias, Controles, Cabina, muchísimas gracias.
Muchas gracias,
Carla,
chicos.
Un placer.
Muchas gracias,
hasta
Jaime.
Pronto.
Qué gusto.
Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Las voces del salado. Hasta la próxima.